Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Desde hace unos minutos están teniendo lugar en Auschwitz las conmemoraciones por el 75 aniversario de la liberación de ese campo de exterminio. Campo de exterminio en suelo polaco, liberado por los soldados soviéticos. En esta conmemoración está Putin, el presidente ruso. Ha tenido una intensa polémica con el presidente de Polonia. Hace unas semanas Putin calentó esta conmemoración, asegurando que Polonia debería aceptar su responsabilidad y admitir que, Polonia fue la iniciadora de la Segunda Guerra Mundial. Es un debate inútil y es un debate que en este 75 aniversario de Auschwitz nos muestra hasta qué punto la amenaza sigue presente. La amenaza que provocó un siglo de guerra, la amenaza del nacionalismo. Y en este momento se está produciendo un debate decisivo en el Parlamento de Cataluña. Este es el sonido que nos llega desde el Parlamento de Cataluña.
Avui és una jornada trista, una nova jornada.
Es el sonido de ese Parlamento de Cataluña en el que Torra ya no es diputado, pero se niega a abandonar su acta. El presidente del Parlamento, Roger Torrent, le ha instado a que abandone su acta, pero Torra se niega a hacerlo. Vamos a conocer la última hora de lo que está sucediendo en ese debate con Yolanda Bernal, nuestra compañera en Barcelona. Yolanda, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el pleno se acaba de retomar después de suspenderse durante unos minutos porque la bronca estaba subiendo de tono por momentos. Y es que la diputada de Ciudadanos, Lorena Roldán, se ha referido a Quim Torra como delincuente y Roger Torrent, el presidente de la Cámara, le ha llamado al orden en varias ocasiones y finalmente se ha acabado suspendiendo por unos momentos este pleno. Lorena Roldán intervenía justo después de Quim Torra, que abría la sesión de esta tarde, en su condición de presidente y ya no de diputado. Torra ha criticado que se ejecute la orden de un órgano como la Junta Electoral, dejando lo que se vota en el Parlamento en algo meramente simbólico. Le ha pedido a Torrent que le garantice sus derechos, advierte que se han acabado las declaraciones estériles y avisa de lo que puede pasar.
Confío que aquest Parlament, i apelo a tots els diputats i diputades, reverteixi.
Confío en que este Parlament, y apelo a todos los diputados, reviertan esta irregularidad, este hecho ilegal de manera inmediata. Si no es así, pondrán en riesgo la continuidad de las instituciones.
La continuidad de las instituciones.
Y en los próximos minutos pues van a intervenir todavía el resto de grupos parlamentarios.
Yolanda, has dicho que ha intervenido ya ha intervenido Torra como presidente de la Generalitat, no como diputado. ¿Acepta Torra la destitución formal que se ha producido? ¿Cuál ha sido la reacción dentro del gobierno? Porque hemos visto que los diputados de Junts pel Cat, los consejeros de Junts pel Cat, han apoyado con aplausos a Torra, pero sin embargo Pere Aragonès, vicepresidente de Esquerra, no le ha aplaudido.
Sí, Quim Torra ha sido aplaudido por los diputados, todos los diputados de Junts per Catalunya, que incluso se han puesto en pie, no los de Esquerra, ni siquiera, como tú dices, los que son miembros del govern, y esto incluye a Pere Aragonès y el resto de miembros de govern que son de Esquerra. La verdad es que ha sido una escena que ha visualizado más que nunca cómo están las cosas entre Junts y Esquerra. Ya hace tiempo que se viene viendo cuáles son sus diferencias, pero yo creo que a partir de ahora ya no va a haber tapujos. Van a ser escenas que vamos a ver prácticamente a diario.
Gracias, Yolanda Bernal, por esa última hora desde el Parlament de Cataluña. En el cara a cara que han tenido Torra y Torrent hace unos minutos, Torra ha repetido uno de los mantras del independentismo: que en una democracia no puede haber nada por encima de la voluntad de la ciudadanía. Una frase que tiene trampa porque establece que la ciudadanía es la ciudadanía de Cataluña, no la ciudadanía del conjunto de España. Lo que ha argumentado Torra, por llamarlo argumentado, por utilizar el verbo argumentar de alguna manera, es que el Parlamento de Cataluña es soberano. Es el argumento tradicional de los independentistas. Hay dos legitimidades, la del pueblo y la de las instituciones españolas. Pero lo que hemos visto esta mañana, lo que hemos visto hoy en el Parlamento de Cataluña, es justo lo contrario. La Junta Electoral Central había determinado que Torra ya no era diputado. Y esta mañana, Xavier Muro, el secretario general del Parlamento, un funcionario que se ha convertido en la bestia negra para el independentismo, que advirtió en su momento que había que obedecer al Tribunal Constitucional y que no quiso que se publicaran las leyes del referéndum y de la desconexión, Muro ha obedecido lo establecido por la Junta Electoral. Pero no ha sido solo Muro, el secretario general del Parlamento, quien ha obedecido la regulación o el pronunciamiento de la Junta Electoral Central. También la mesa del Parlamento, a pesar de las presiones de Torra, que durante toda la mañana Torra y Junts per Cat han estado presionando a la mesa del Parlamento, la mesa del Parlamento de Cataluña ha aceptado, es decir, Ciudadanos, PP, el PSC y también Esquerra y las otras fuerzas representadas han aceptado que por encima de la voluntad de Torra, por encima de esa supuesta soberanía del Parlamento de Cataluña, están los tribunales de España, que es el titular. Los españoles somos los titulares de la soberanía, que se expresa de muchas maneras, a través del Poder Judicial, a través del Poder Legislativo y a través del Poder Ejecutivo. Con lo cual, hoy lo que hemos visto en el Parlamento de Cataluña es justo lo contrario de lo que viene predicando el independentismo desde hace tiempo. Nos decía nuestra compañera Yolanda Bernal que se ha escenificado hace unos minutos la clara ruptura entre Esquerra y Junts per Cat. Esquerra, que tiene un pacto con el PSOE, no quiere desobedecer. Torrent, que tiene en la cabeza, Roger Torrent, las condenas de sus compañeros, no ha querido desobedecer. ¿Qué va a pasar ahora? Pueden pasar varias cosas. El escenario está abierto. Que ahora Torra monte un cierto numerito, como lo está montando, que haya manifestaciones como ya las está viendo de la Asamblea Nacional Catalana a la puerta del Parlament, que haya cierta movida de los CDRs y que luego todo se tranquilice y que Torra acepte que no es ya diputado y que siga como presidente de la Generalitat. Pero todo está muy abierto. Torra puede pensar en convocar elecciones, pero la pregunta es ahora para Sánchez. ¿Va a mantener Sánchez la reunión con Torra a pesar de que Torra ha intentado que el Parlamento de Cataluña desobedeciera lo que había dicho la Junta Electoral Central? ¿Es aceptable una reunión del presidente del gobierno con Torra después de lo que ha hecho Torra esta mañana? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cimeros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el padre de la niña hallada muerta este lunes en la habitación de un hotel de Logroño presentó anoche una denuncia por la desaparición de la menor porque su mujer, que ha intentado suicidarse, había incumplido el horario de entrega de la menor. COPE Logroño, Tito Alcalá.
Según confirman fuentes de la investigación, el padre de la niña denunció ayer su desaparición en el cuartel de la Guardia Civil de Haro, donde al parecer residía la familia. Los padres estarían en proceso de separación. Sobre las 9:30 de esta mañana, un ciudadano llamaba al hotel alertando de que estaba viendo a una mujer, con aparentes intenciones suicidas, sentada en el alféizar de una de las ventanas del hotel. Avisada a la policía, los agentes encontraban a la mujer sentada en el alféizar y con algunos cortes, y sobre la cama, el cuerpo sin vida de la niña, sin en principio mostrar signos de violencia.
Y el barco humanitario Ocean Viking ha recuperado a 184 migrantes en las últimas horas en el Mediterráneo, por lo que ya están a bordo 407 rescatados que esperan un puerto en el que poder desembarcar. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
Al ser el único barco que se encuentra en la zona de rescate, en las últimas 72 horas ha realizado hasta 5 operaciones de salvamento a náufragos en extrema situación de dificultad, después de haber avisado a las autoridades marítimas de la zona. El primer rescate de 92 personas se produjo el pasado viernes. Entre ellas había 32 menores no acompañados, mientras que en la noche del sábado fueron salvados otros 59 inmigrantes que viajaban en una precaria embarcación de madera. Paralelamente, también espera la autorización para atracar en puerto el barco Alan Kurdi de la ONG alemana Sea Aids, que lleva a bordo a 78 inmigrantes, el más pequeño de apenas 6 meses.
Y en los deportes, todo sigue girando en torno a la muerte de Kobe Bryant. Luis Munilla.
Mejores jugadores de baloncesto de toda la historia. Una de las últimas reacciones, la de Rafa Nadal, que conoció así la noticia.
Me he levantado a las 7 de la mañana, he mirado el móvil un momento y he visto la noticia, alguien me había mandado por WhatsApp. La verdad que me ha costado 2 horas volver a dormir. Día muy triste, desear que descanse en paz tanto él como su hija y que la familia aunque no haya palabras de consuelo, pues que lo puedan llevar de la mejor manera posible.
Palabras en Eurosport de Rafa Nadal, que se ha clasificado para los cuartos de final del Abierto de Australia tras eliminar al jugador local Nick Kyrgios por 6-3, 3-6, 7-6 y 7-6 después de casi 4 horas de partido. Pasado mañana jugará en cuartos contra Dominic Thiem, clasificada también en Australia, Garbiñe Muguruza, que ha eliminado a Bertens y se medirá en cuartos de final con Pavliuchenkova. Y esta tarde regresan a España los flamantes campeones de Europa de balonmano. La selección de los hispanos aterriza en Barajas en torno a las 7 de la tarde.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Cielo encapotado pero sin lluvia. ¿Qué tal? Saludos. 8 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana seguirá estando muy nuboso, aunque puede salir el sol ya el martes por la tarde. Respecto al tráfico, la avería de un vehículo en Valdemarín, en la M40 dirección A6, está generando 3 kilómetros de atasco. Hay un accidente también en la M607 en el entorno de la Autónoma. Está provocando 2 kilómetros de tráfico lento en dirección Colmenar. Problemas de salida de la capital en la 2 en Coslada y en la 3 en Rivas. Y el M30, tráfico lento entre O'Donnell y Avenida del Mediterráneo. El consejero de Sanidad ha asegurado que los recursos y profesionales de la sanidad madrileña están preparados para actuar en el supuesto de que se confirme algún caso de coronavirus. Hay 3 hospitales, La Paz, Puerta de Hierro y Gómez Ulla, que cuentan con habitaciones de aislamiento. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A medida que pasan los días, crece la preocupación de los españoles aislados en cuarentena en la ciudad china de Wuhan, zona cero de la aparición y propagación del coronavirus chino que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. Unos 20 españoles permanecen allí, en Wuhan. Uno de ellos es el entrenador madrileño Oliver Cuadrado, que el viernes en COPE se mostraba tranquilo ante la situación.
Ellos están más preocupados que quizás nosotros aquí. Y bueno, y nosotros aquí no tenemos realmente esa percepción que se tiene fuera. Nosotros aquí nos limitamos a transmitir tranquilidad, que de momento estamos bien, seguimos las recomendaciones que nos han pasado al pie de la letra y no nos desviamos de eso, la verdad.
Esto era el viernes, pero claro, pasan los días, la epidemia se extiende y el aislamiento hace mella en los españoles en cuarentena. Oliver, volví a hablar esta mañana con Herrera.
Lo que al principio era tranquilidad, viendo un poco la magnitud que está cogiendo, pues la verdad es que estamos empezando ya a estar preocupados porque queremos salir de aquí y bueno, pues estamos a la espera de que nos den soluciones.
Oliver ya no está tranquilo. Le contaba también a Carlos Herrera esta misma mañana que ahora vive en una especie de ciudad fantasma.
La mayoría de los sitios está todo absolutamente cerrado.
Si usted mira por la ventana de su casa, ¿qué es lo que ve ahora en la calle?
En una carretera que tenemos justamente al lado, que normalmente cuando vamos a trabajar con la bici y tenemos que ir esquivando los coches, pues ahora mismo no hay nadie, está absolutamente vacía. Parece un poco apocalíptico todo, ¿no?
Es el testimonio de Oliver, junto con una veintena de españoles, sigue en Wuhan. La mayoría son entrenadores o directores deportivos de clubes locales que se vieron sorprendidos por la aparición del virus y, claro, por la cuarentena impuesta por el gobierno chino que les impide salir de la ciudad. Las autoridades españolas trabajan a esta hora para intentar repatriar a estos españoles que permanecen allí en Wuhan. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha Sánchez Alaya, publicaba un tuit esta misma mañana. Decía lo siguiente: estamos trabajando con Salvador Illa, que es el ministro de Sanidad, nuestro consulado en Pekín y las autoridades para repatriar a la veintena de españoles en Wuhan, epicentro del coronavirus. José González es el entrenador del Wuhan Zal, otro de los equipos de fútbol de la ciudad foco de este coronavirus. Lleva allí ya un año. Era su vuelta a los banquillos, pero no su primera vez en China. Allí terminó su carrera como futbolista después de pasar por el Málaga y allí también trabajó como asistente con Gregorio Manzano durante la etapa en el Beijing Wuhan. La suerte quiso, en su caso, que del 5 al 23 de enero él y su equipo estuvieran concentrados en otra localidad a 100 kilómetros de Hong Kong y lejos, por tanto, de Wuhan. Así que cuando surgió el virus, y se instaló la cuarentena, digamos que él sí que pudo regresar a España por los pelos. Pero José aterrizó en Málaga el miércoles de la semana pasada. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea, por los pelos.
Bueno, pues sí, porque se ha dado la coincidencia que allí los equipos buscan un mejor clima y casi todos pues se desplazan o al extranjero o al sur de China, que hay un clima semitropical. Hace un buen clima, vamos en manga corta, y es lo que se pretende en estas épocas, ¿no? Poder entrenar con facilidad.
Y por eso no estabais en Wuhan.
Efectivamente, estábamos a 1000 kilómetros del foco, aunque es nuestra ciudad, digamos, como club, pero bueno, hemos tenido la fortuna de estar fuera. Dos días antes de terminar la pretemporada, porque ellos tenían vacaciones. Normalmente las pretemporadas en China se dividen en dos, porque suelen tener una semana de vacaciones por las navidades de ellos, que es la fiesta de la primavera, ¿no? Eso era el día 23, pero el 21 nos comunicaron que la ciudad se había cerrado y que los jugadores que son oriundos de allí pues no podían entrar a la ciudad a pasar las fiestas con su familia, con la correspondiente preocupación lógica, ¿no? Porque imagina la situación de todos esos chavales pensando en su familia, están separados, fecha señalada y con la incertidumbre del coronavirus.
José, ¿tú tenías ya en ese momento previsto viajar a España o fue en ese momento cuando dijiste, bueno, pues no puedo volver tampoco a Wuhan, me vuelvo para acá?
No. El día 23 ya terminábamos la primera fase de la pretemporada y cada jugador se marcha a su ciudad natal o su ciudad donde viven habitualmente. Y bueno, todos se reparten por absolutamente toda China. Ellos tienen la obligación, bueno, de reincorporarse a entrenar el día 29. Mañana, probablemente a mediodía, pues partirán hacia España, porque bueno, el año pasado ya hicieron la pretemporada aquí en Soto Grande, en Cádiz, y este año se va a desarrollar exactamente igual.
¿Y conoces, por cierto, a Oliver Cuadrado?
No he tenido el gusto, porque nosotros no hemos estado, digamos, en Wuhan y no, ellos por lo visto ya llevan tiempo. Están en un equipo de divisiones inferiores y por lo visto es un proyecto que tienen con una empresa, y la verdad es que no he tenido la suerte y espero coincidir con ellos pues cuando volvamos por allí, que me imagino que será, deseo que sea más pronto que tarde.
¿Pero cuándo deberíais volver?
Bueno,
en condiciones normales.
Estamos sujetos a cuándo va a comenzar la liga, porque ahora mismo todo lo que son actividades que conlleven momentos multitudinarios, digamos, están absolutamente prohibidos.
¿Cuándo debería haber empezado, si no hubiera surgido el virus?
El día 22 de enero. Pero dudo mucho, porque hay cerrados 70.000 salas de cine, están cerrados los gimnasios, las piscinas, las estaciones de esquí. O sea, están poniendo todo de su parte para que el tema esté controlado y que no se propague.
Lógicamente.
Y dudo que el día 22 pues vaya a meter a 40.000 personas en un estadio. No lo creo.
No. La cosa está complicada. ¿Hay mucha afición al fútbol en Wuhan?
Sí, es una afición bastante numerosa. Tenemos un estadio para 30.000 espectadores y generalmente pues 25.000 van siempre. Y la verdad es que una ciudad que es bastante apasionada más con su fútbol, y el año pasado pues hicieron una gran temporada, y bueno, esperemos que este año le demos una pequeña alegría a pesar de todo lo que llevan encima.
Oye, José, lo que pasa es que la ciudad ahora está, como nos contaba Oliver, es una ciudad fantasma, no se hace nada, todo está cerrado, por supuesto también los estadios, la liga, como tú dices, se tendrá que retrasar. En los mercados de Wuhan, porque dicen que el foco podría estar en animales salvajes que se vendieron en el mercado donde parece que surgió el virus, tú no sé si te has dado una vuelta alguna vez por esos mercados. ¿Es verdad que se venden todo tipo de animales salvajes?
Pues no los conozco. Yo es que no he estado en Wuhan, o sea que no conozco tal circunstancia. Pero bueno, eso es algo que es bastante habitual en China. O sea, hay cuestiones que para nosotros nos parecen repugnantes y para ellos son manjares, ¿no? Pero bueno, eso es cuestión de costumbres. También yo muchas veces digo que algo más asqueroso que los caracoles, y en España pues nos encanta, ¿no? O sea que eso es cuestión de gusto muchas veces.
Bueno, pues José González, que podáis volver a la Liga cuanto antes a jugar con el Wuhan Zal, que te estarán esperando todos los chavales que ahora mismo también no pueden volver a su casa, no pueden volver a Wuhan porque les pilló fuera, como decimos, en la localidad donde estabais haciendo la pretemporada cerca de Hong Kong, y que las cosas vuelvan a la calma y se solucione este problema que ahora mismo nos tiene a todos en vilo. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Buenas tardes. Recordemos que la Comisión Nacional de Salud de China ha aumentado además este lunes el número de muertes provocadas por este coronavirus a 81, que los afectados ya llegan a los 2.800. Y bueno, ahora mismo los esfuerzos se centran también en la posibilidad de generar, de crear una vacuna. Pero claro, eso lleva bastante tiempo. Aquí en COPE, Ramón Cisterna, presidente de la Asociación de Microbiología y Salud en Vacunas, nos decía que es una cuestión de tiempo.
Probablemente en prevención sería más factible encontrar un sistema en la producción de vacuna que, bueno, pues tardaría como pronto 2 o 3 meses, y eso sería un récord absoluto.
2 o 3 meses quizá para desarrollar una vacuna, si fuera en tiempo récord. Así que, bueno, también se está estudiando la posibilidad de desarrollar antivirales potentes que luche contra el coronavirus, y mientras tanto los esfuerzos se siguen empleando en la prevención. Juan solo viene con su camiseta de los Lakers y de Kobe Bryant.
El dorsal número 8, efectivamente.
¿Eras muy fan?
Yo era fan, no ahora que me subo a la moda como mucha gente que dice, era muy fan, que no ha visto un partido de baloncesto en su vida. Cuando en mi infancia la única noticia de la NBA era una pequeña reseña en los periódicos que decía que un señor que se llamaba Magic Johnson era base y medía 2.06, yo ya era fan de los Lakers, toda la vida. Y he madrugado un montón de veces y me ha dado mucha pena.
O sea, que cuando ayer recibías la noticia te quedaste de piedra, ¿no?
Sí.
Bueno, luego hablaremos también a lo largo de la tarde de qué ha pasado, ¿no?, con ese helicóptero en el que iba Kobe Bryant, con su hija, con un matrimonio también parece de amigos, con la hija también, amiga de su hija, en fin, que iban a un partido de baloncesto. ¿Y los Goya? ¿Viste la gala?
No, tengo que decir que estaba esperando ver un resumen, pero el resumen más corto duraba 2 horas y media, entonces...
pues... Pero tú reconoces que también te has venido arriba alguna vez con un discurso, que tú eres muy de ponerte ahí encima del escenario.
Bueno, yo soy de ponerme trascendental. Sí, yo me he venido arriba. Sí.
Bueno, pues de venirse arriba...
Y de aburrir a las moscas.
Y aburrir a los que te escuchan. Hablamos hoy con los oyentes, ¿verdad, Rosa Rosado?
Sí, lo que pasa es que, bueno, oye, hay gente que prueba con esto de hacer un discurso y acaba triunfando.
Buenas tardes, la tarde. Bueno, yo suelo hacer discurso. Es más, en la comunión de mi hijo, pues me regalaré un discurso para el final de la comunión, para agradecer a todo el tema de los niños, de los catequistas, del cura, del coro. Y la verdad que terminé la gente aplaudiendo. Y es más, al año siguiente, el otro grupo de catequesis, pues me dijo de si podía hacer un discurso, no leerlo yo, sino un padre de los niños, y lo tuve que hacer, y se lo di, y también lo leyeron.
¿Que se gusta?
Sí.
¡Que
claro,
se gusta! Hombre. ¡Que se gusta!
Discursos para otros.
Bueno, pues nada, queremos un fragmento de ese discurso, que tantos aplausos ha recibido.
Desde luego. Bueno, otros se vienen arriba y no tienen tanto éxito. Nos cuenta Noelia que la primera cita con el que hoy es su marido fueron a un restaurante boliviano porque a ella le encanta la comida picante. Y él dijo que, bueno, que sí, que nunca la había probado, pero que el picante no era ningún problema. Dice, bueno, el caso es que pidió el mismo menú que yo, empezó a comer, se vino arriba con el picante y acabó en el baño morado de tanto toser. Es lo que tiene venirse arriba con el picante.
El picante es un tema delicado para no medir.
Ahí estamos.
Hay que medir siempre.
Con
la comida hay que medir siempre. ¿Eh? Sí. Mira, ahora vamos a hablar de comida.
Sí.
Pero antes recuerda, déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Juan.
¿Qué?
Atento, porque aquí tienes al rey de la comida rápida.
A ver.
American fast food. Lots of hamburgers, lots of pizza. I like it all. It's all good stuff. Great American food.
Claro,
pues
que
eso,
sí.
Ya sabes quién es,
es,
¿no?,
un chef, un gourmet.
Es que es de todo, es
Great
de todo
American
este hombre.
Food,
o sea, Donald Trump hace a todo, es imposible no reconocerlo. Bueno, buceando por internet he encontrado un anuncio que hizo Trump hace años para una conocida cadena de hamburgueserías. Vamos, que su amor por las hamburguesas le viene de lejos.
It's amazing. A big and tasty for just a dollar. How do you do it? What's your secret?
Es una caja de sorpresas.
Got a buck? You're in luck. Because you can get a delicious.
¿Qué te parece? Es
bueno,
alucinante.
Que Donald
alucinante.
Trump, con tal de hacer dinero, toda su vida.
Sí, sí. Algunas hamburguesas debe comer, ya te digo yo, ¿eh? No sé cuántas calorías se tomará al día, pero ya. En fin. El caso es que su administración va a flexibilizar los menús escolares, con lo que va a facilitar que se sirva más comida rápida o comida basura, según lo mires. Hamburguesas, pizzas, patatas fritas. Y lo que no sé yo es si. Este anuncio sería casualidad que lo hiciera en el cumpleaños de Michelle Obama, que tú sabes que durante sus 8 años en la Casa Blanca tomó varias medidas para acabar precisamente con el problema de la obesidad infantil. No sé si recuerdas la que montó. Además, un huerto, cava para el huerto,
Blanca,
en
sí,
fin.
Sí.
Bueno, ¿qué crees que había hecho Trump con ese huerto? No sé. Por cierto, que no ha vuelto a salir, es verdad. El huerto de Michelle Obama, ¿seguirá allí? ¿Lo cuidará alguien?
Se habrá marchitado.
¿Qué habrá pasado con él? Bueno, hablemos de esa comida que promociona ahora Donald Trump como buena comida escolar. Porque ha llegado a decir que la pasta es verdura y la patata una fruta. José Povil es nutricionista. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hay que entender al personaje, es Donald Trump.
Desde luego, sí.
Pero la patata no es una fruta, ¿verdad?
Desde el punto de vista nutricional es un disparate, vamos.
Y la pasta tampoco tiene nada que ver con las verduras, ¿no?
Para nada, para nada.
Bueno, peleamos mucho, ¿no? Para una alimentación, una nutrición sana, especialmente en los niños, especialmente en los colegios. Yo no sé este tipo de mensajes si van a calar o no en Estados Unidos, pero son totalmente contraproducentes. No sé cómo lo ves tú, José.
Sí, sí, desde luego. De hecho, fue pues uno de los aciertos del anterior gabinete estadounidense y, bueno, pues ahora llega Trump a contradecir toda el consenso científico, digamos, sobre la promoción de la salud y hacer pues medidas pues de este tipo.
¿Qué pasa con la pasta, por ejemplo? ¿Hay que comer pasta o no hay que comer pasta?
Bueno, la pasta, pues hay que entender, en primer lugar, pues que se trata de un cereal y que los cereales, desde el punto de vista nutricional, no se parecen a una verdura, desde luego, y bien, nos aportan cosas distintas, pues sobre todo hidratos de carbono, pero también hay que decir que normalmente lo que se recomienda son cereales integrales, pues en este caso sería pasta integral en lugar de refinada.
Vale, o sea, no está prohibida la pasta, pero mejor integral, ¿no?
Uh-huh.
O mezclada con verduras.
Y un poquito.
Efectivamente.
Bueno,
hay que cambiar
un poquito,
no todos los días.
¿Cuánto es mucho para ti?
No todos los días, no,
sí.
Si
me permitís, una cosa con las que los dietistas nutricionistas siempre estamos peleando es cambiar un poco el concepto de pasta con verduras a verduras con pasta, o por lo menos echar un poquito más.
Ajá. A ver, Pilar, escucha.
Eso es interesante.
A ver.
Bueno, o sea, verduras con pasta.
Ajá,
vale.
Idealmente, claro.
¿Y qué problema hay con las patatas? A ver.
En principio, las patatas no hay ningún problema con él. El problema viene pues en la forma de cocinado. Si es de cualquier otra forma no pasa nada, pero al estar fritas, pues lo que se hace es que gran parte del contenido de ese alimento se trata de grasa, de aceite. Y bueno, pues eso hace que la densidad energética del alimento se incremente mucho más que si estuvieran hechas de cualquier otra forma.
Mm-hmm. Y es posible que si comemos las patatas fritas en freidora, en un sitio donde fríen kilos y kilos y kilos de patata, no sean tan buenas como las que hace nuestra madre en casa, ¿no?
Efectivamente, el problema también viene de ahí, de la calidad del aceite, por un lado, que no es la misma calidad, como has dicho, y también de, pues dependiendo de la temperatura y del tiempo que se hayan cocinado, pues también se van produciendo compuestos que son perjudiciales para la salud.
Entonces, ¿y la cantidad de sal?
La cantidad de sal también, creo que también es una de las cosas que ha flexibilizado en la
sí,
medida de esta
trama. Efectivamente.
Y también pues las recomendaciones apuntan a reducir el consumo de sal.
Es que, fíjate, ha flexibilizado lo de la comida en los colegios,
¿sí?
Pero es que el encargado del Departamento de Agricultura del gobierno de Donald Trump ha dicho: hacemos estos cambios porque nosotros conocemos mejor a los niños.
¡Claro!
Pues, ¡claro! Efectivamente, ¿tú qué le gusta a los niños, no? Pero bueno, también es verdad que no les has educado a lo mejor a comer otras cosas.
Pero
José,
es que a los niños no hay que escucharlos en estas cosas.
Claro, ¿qué le damos de comer a los niños, José?
A los niños, pues bueno, pues promocionar formas atrayentes de frutas y verduras o incluso de las patatas, sin que sean pues siempre recurriendo a este tipo de cosas, como por ejemplo el fast food.
Ya, o sea que todo lo contrario de lo que dice Donald
claro.
Trump.
Claro,
efectivamente.
Bueno, afortunadamente creo que los menús escolares en España van por otro camino, ¿eh? Por suerte, y cada vez mejorando, ¿eh? En línea contraria a lo que dice Donald Trump. José Povil, nutricionista, gracias y buenas tardes.
Nada, a vosotros, buenas tardes.
Hola, Paloma Serrano, buenas tardes.
Hola, Pilar. Hola, Juan, ¿cómo
Hola.
Estáis? ¿Qué tal?
Que nos vamos a la mutua,
sí,
¿verdad?
Sí, porque fíjate, tu seguro no es que fuera caro, es que era carísimo.
¿Sí?
Carísimo.
Vaya.
Que sí, Pilar, te lo venía diciendo desde hace semanas, que no, que es muy caro. Por eso fuiste a la mutua y te bajaron el precio. ¿Y luego qué? Bueno, pues te dieron un golpe y pudiste elegir un taller al lado del trabajo. Y es que con la mutua tienes más de 20.000 talleres a elegir. Vete a la mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Mira, llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en mutuo.es. Vamos. Y luego te vas a la mutua.
Eso. Bueno, Quim Torra ya no es diputado. Pero por el momento parece que sigue siendo presidente de Cataluña. El caso es que está muy animado, por decirlo suavemente, el pleno que hay ahora mismo en el Parlamento de Cataluña. De eso hablamos con Carlos Vidal enseguida.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ya estamos con el comodín de Venezuela. Yo creo que se han dado explicaciones más que de sobra.
El error del actual gobierno de España para con los venezolanos es infinito.
Entonces va a ser en muchos casos difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
Hablaba del año 2003, de aquella crisis, de aquel SARS en China también. Claro, no quiero alarmar, pero aquello fue una hecatombe.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna. Interna de COPE, todo lo que necesitas saber.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, allá puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esa señora que lleva media vida con el cascarrabias del marido y un día decide que se va a comprar tabaco.
¿Qué haces, Puri? ¡Puri!
Esa señora que sabe cuándo cambiar de compañía tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque las tiene todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas...
Rastreator. Tener olfato.
¡Oh, no, cariño! A mi Volkswagen le ha salido una mancha. ¿Crees que es grave?
Juan, es barro.
Menos mal.
Sabemos lo mucho que te importa tu Volkswagen. Por eso, en el servicio oficial Volkswagen, lo cuidamos mejor que nadie. Ven a pasar el mantenimiento más completo y profesional desde solo 190 euros. Y si vienes ahora, te regalamos WeConnect Go para que tengas tu coche conectado. Consulta condiciones y pide cita en Volkswagen.es.
Volkswagen.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí está el profesor Carlos Vidal para analizar la jornada, que está siendo muy intensa. Profesor Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Intensa digo porque se ha celebrado una sesión en el Parlamento de Cataluña muy caliente. La mesa del Parlamento ya ha acatado lo que dijo la Junta Electoral Central, que no es diputado Torra. Torra, en la sesión que se ha celebrado hasta hace unos minutos, ha presionado, como ha hecho durante toda la mañana, a Roger Torrent para que revierta la decisión de la mesa del Parlamento. De momento Torrent se ha mantenido de momento y no puede ahora corregir la decisión porque ya la ha tomado la mesa del Parlamento. Torrent se mantiene firme en la retirada de acta. Esto abre muchas preguntas, pero también es noticia hoy, sigue siendo, el caso Ábalos, la reunión de Ábalos, ministro de Fomento, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro. Como tenemos muchas preguntas de derecho internacional, vamos a hablar con el profesor Calduch, catedrático de Relaciones Internacionales de la Complutense. Profesor Calduch, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Se incumplió la sanción que tiene la Unión Europea para Delcy Rodríguez admitiendo el vuelo, admitiendo que bajara del avión?
Bueno, yo no sé si bajó o no, pero en todo caso, el hecho de que el avión interesase en espacio aéreo en territorio español, bajo soberanía española, e incluso que ella bajase,
¿sí?,
no incumple la disposición, lo establecido en la decisión del Consejo de la Unión Europea de 2017, porque en el artículo 6, que es donde se establece las restricciones de admisión de personas venezolanas que hayan participado en violación de derechos humanos, etcétera, una de las excepciones que recoge es precisamente el cumplimiento de las cuestiones de inmunidad recogidas en el derecho diplomático. El crítico de todo esto,
sí,
no es tanto si se que por otro lado es comprensible en las relaciones entre Estados que se exima de la acción de esas restricciones a quienes representan a los Estados. El punto crítico es que España, el gobierno español en este momento tiene una situación complicada porque por un lado ha reconocido,
sí,
como presidente legítimo a Guaidó,
sí,
pero por otro lado sigue manteniendo relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno de Maduro. Y claro, ese es el punto que genera este tipo de situaciones anómalas.
Ya. ¿Cree usted que hubo en el gesto de este sábado de recibir a Guaidó por parte de la ministra de Asuntos Exteriores un cambio de política? Quiero decir, porque Merkel, Macron sí han recibido a Guaidó y Sánchez no. ¿Hay un cambio en la política española con respecto a Venezuela?
Yo creo que sí hay un cambio respecto de la decisión que se tomó de reconocer a Guaidó,
sí,
como presidente legal y legítimo de Venezuela. En ese sentido, no le correspondía a la ministra del Exterior recibirlo, le correspondía al presidente de gobierno.
Ya.
Como también hay que decir que el hecho de que se autorizase al avión y a la vicepresidenta venezolana a utilizar el espacio y el territorio español y que eso no contravenía la decisión de la Unión Europea, no significaba que necesariamente un ministro español tuviese que ir a recibirla y a tratar con ella.
Ya.
Eso está recogido en el protocolo de relaciones diplomáticas, obviamente cuando no hay este tipo de sanciones.
Luego
las cosas son compatibles. Una, que se le permitiese en tránsito hacia Venezuela a utilizar el espacio y el territorio español. Y dos, que aunque habitualmente en el protocolo diplomático está que debe ser recibido por una persona del país en el que se aterriza del mismo rango, en este caso, dadas las circunstancias de las sanciones, no debe haberse hecho ese protocolo.
Profesor Calduch, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Carlos, no es el área de tu conocimiento en la que eres experto. ¿Coincides con el diagnóstico del profesor Calducho? O sea, porque aquí hay una discusión sobre si la entrada en el aeropuerto supone violar la normativa. Y esta es la opinión del profesor Calducho y otras opiniones. ¿Tú tienes opinión formada sobre esta cuestión?
La que puedes tener tú por haber leído la prensa esta mañana. O sea que no, me ha sorprendido porque le he visto muy contundente a Rafael Calducho sobre que no se había incumplido por el hecho de que aterrizase. Yo creo que por el hecho de que aterrizase, efectivamente, quizá no, pero el problema es que parece que bajó y estuvo unas horas bajo vigilancia policial en la sala que tienen de tránsito internacional, sí. Y por lo que yo había leído esta mañana, pero claro, si Calducho dice que no, porque él ha leído el acuerdo del Consejo de la Unión Europea, tendrá razón él, pero lo que yo había leído eso no estaba permitido, es decir, que no estaba permitido ni siquiera el tránsito, y sobre todo porque ella luego no solamente estuvo en esa sala, sino que después embarcó en un vuelo comercial ordinario de Qatar Airways hacia Doha, y ahí sí que embarcó con todos los demás pasajeros, es decir, que en algún momento tuvo que
pisar
suelo español.
Sí, esta opinión de Calducho es controvertida, ¿eh? Me ha enviado un dictamen casi personal un buen profesor de relaciones internacionales y me ha dicho que, a diferencia de lo que ha asegurado Calducho, no se le puede dejar entrar y sobre todo no se debe autorizar el vuelo. ¿Tienes alguna opinión o información sobre el fondo de la cuestión de Ábalos?
A mí me parece que Ábalos, hay que reconocerle que ha afrontado el asunto desde el primer momento con coraje, es decir, que ha salido...
Con coraje otra cosa.
Otra cosa es que ha hecho con fortuna.
Exacto.
Creo que el tema de dar varias versiones en 48 horas no es muy, muy ejemplar, pero es cierto que ayer fue a una televisión, le hicieron una entrevista, dio su versión ya parece que más completa. No sé si la versión la ha ido configurando a medida que han pasado los días, pero evidentemente aquí hay varias cosas. Primero, parece que Ábalos no tenía previsto verse con la vicepresidenta, que ha sido algo improvisado, que él iba a buscar
a
otra persona.
Se comió un marrón.
Eso parece, yo aquí veo más, en la línea de lo que ha salido hoy en algunos medios, una discrepancia interna dentro del gobierno y que Ábalos representa dentro del gobierno todavía al sector del Partido Socialista como partido, por decirlo así, más tradicional, y en el gobierno hay personas, sobre todo el jefe de gabinete del presidente, que quiere desmarcarse cuanto más pueda del partido. Y no sé, tengo la sensación de que aquí hay mar de fondo y que Ábalos ha sido involucrado en este asunto no voluntariamente y a última hora. Y no sé si él sabía la repercusión que podía llegar a tener lo que él hiciera. Entonces, no lo estoy, digamos, defendiendo, pero creo que él tampoco es el responsable último de lo que está pasando. O sea, aquí hay alguien detrás que es el que ha permitido ese vuelo, que es el que ha permitido el aterrizaje... Y al final a él, aprovechando que se enteran de que está yendo, le dicen, oye, pues habla porque es que parece que quiere bajarse y no puede bajarse, ¿no? Creo que es algo más así, pero realmente con la información que tenemos es difícil.
Sí, porque tenemos mucha presión.
Ahora, lo que sí es cierto, y estoy de acuerdo ahí con Calducho, es que el problema son las dos almas, que también ha habido algunos artículos de fin de semana, las dos almas de este gobierno, e incluso dentro del PSOE, ¿no? O sea... Por un lado está Podemos, por otro lado el PSOE, y dentro del mismo PSOE hay un PSOE de una manera y un PSOE de otra manera. Entonces, yo creo que aquí se junta todo, porque el mismo día que estaba ocurriendo esto, ocurría lo de... Bueno, no, el mismo día no, el mismo día que se sabía que había ocurrido esto, llegaba Guaidó y ocurre el problema que tú has mencionado
antes.
Que no
ha sido recibido por el presidente
de gobierno.
No es fácil
compatibilizar una cosa y la contraria. Entonces, ese es el problema de fondo y ahí estoy de acuerdo con Calducho. O sea, no puedes estar reconociendo a un presidente... Y luego, claro, tienes que mantener las relaciones diplomáticas con los que están, porque son los que están. O sea, que...
Hemos tenido un día intenso, una jornada intensa en el Parlamento de Cataluña. Esta mañana el secretario general decía que, bueno, después de la decisión de la Junta Electoral Central, pues Torra ya no es diputado. La mesa del Parlamento, donde está Ciudadanos, PP...
No, PP no está.
No está PP en el...
Está Ciudadanos, PSC,
PSC,
Esquerra y Junts.
¿Y Junts? ¿Comunes no tiene alguien en la mesa?
Yo creo que no, me pones en duda. Creo que no, porque es que luego lo que han hecho es una lo que llaman ellos mesa ampliada, en la cual sí está el PP, sí está la CUP y
en cualquier caso, en la mesa han decidido ejecutar lo que había establecido la Junta Electoral Central con la posición favorable de Esquerra. O sea, Esquerra ha optado por la obediencia a lo dictado por la Junta Electoral Central y la opción de desobediencia de Junts pel Cat. Torra durante toda la mañana ha estado presionando para que eso no fuera así y hace unos minutos ha habido una sesión parlamentaria con un rifirrafe importante entre Torra y Torrent. Torra ha presionado para revertir esa decisión y se ha escenificado, se ha concretado la división entre Junts pel Cat y Esquerra. Y es que, los consejeros de Junts pel Cat han aplaudido a Torra, los de Esquerra, especialmente Pere Aragonès, vicepresidente, no ha aplaudido a Torra. Vamos a ver, primera cuestión jurídica, porque hoy ha quedado claro que Torra, diga lo que él diga, ya no es diputado. ¿Y es presidente de la Generalitat o no? Profesor Vidal.
Vamos a ver, es controvertido. La Constitución dice...
Esto lo dicen mucho los profesores de Derecho. Es decir,
la cuestión... No, lo acabas de decir tú con lo de la opinión de Calduch, que era controvertida. No me acuses a mí.
La cuestión no es pacífica.
Exacto.
La cuestión no es pacífica. Cuando en los manuales de Derecho hay una nota a pie de página que pone la cuestión no es pacífica. Entonces la nota ocupa tres páginas.
Y nosotros nos dedicamos a criticarnos unos a otros, sí.
La cuestión no es pacífica.
No, por eso nos podemos criticar tranquilamente y luego nos vamos para ir de copas, ¿no?
Claro.
Pero bueno...
La cuestión no es controvertida. Es pacífica. ¿Presidente o no?
Vamos a ver, la Constitución dice, y el Estatuto de Autonomía de Cataluña dice, que el presidente debe ser elegido de entre sus miembros, por la Asamblea.
Ya.
Asamblea, dice la Constitución.
Pero Torra era diputado cuando fue elegido.
Entonces la cuestión es si tiene que seguir siendo miembro de la Cámara durante todo el periodo de su mandato. Eso debe interpretarse en un sentido no aislado, sino en coherencia con otra serie de normas, ¿no? Entonces yo creo que esa interpretación en el contexto y en el sentido común te dice que si lo tiene que ser al principio, lo debe seguir siendo.
Pero también hay un artículo que dice que dejará de serlo por condena firme.
Bueno, pero eso es dejará de ser presidente de la Generalitat.
Eso es.
Pero eso es aparte, porque si hay una condena firme que con pena de inhabilitación, automáticamente cesa, si fuera diputado, si cesa cualquier cargo que esté ocupando, ¿no? Entonces el presidente se aplica en ese artículo del Estatut de Cataluña lo que es la norma general con los cargos públicos, ¿no? En este caso, a mí lo que me llama la atención es que los letrados del Parlament de Cataluña, como ha salido en distintos medios, hayan sostenido una cosa y la contraria en el plazo de 5 días, ¿no? Porque cuando se estaba discutiendo si se tenía que dejar o no el puesto de diputado, decían que no podía calificarse este hecho al margen de que él también es presidente de la Generalitat, porque el hecho de dejar de ser diputado automáticamente conllevaba el dejar de ser presidente, y entonces era el argumento que usaba el Parlament para decir no debe aplicarse el artículo 6.2b de la ley electoral. Porque quiero recordar una cosa, y aquí es muy importante hacer pedagogía. Las cosas no se dicen bien, los titulares muchas veces son equivocados. Aquí la Junta Electoral Provincial y la Central no inhabilita a nadie.
Ya.
Es la ley la que inhabilita. La Junta lo único que hace es constatar si
se da. Pero entonces, en esta controversia, ¿tú crees controversia, que sigue presidente o no?
Yo creo que eso corresponde decirlo al Parlament y si alguien no está de acuerdo debe impugnar esa resolución. Entonces yo creo que lo lógico es pensar que una persona que deja de ser diputado y que se requiere el requisito de ser diputado para ser elegido presidente, lo lógico es pensar que si deja de ser diputado tenga que dejar de ser presidente. Pero entiendo que haya interpretaciones jurídicas contradictorias con esta. Pero me parece que lo lógico sería esto primero. En todo caso, como digo, quien tiene que decidirlo
separar.
Y si no está... Que esto es lo que pasa en un Estado de Derecho. Si una decisión que toma una autoridad, una institución, no es conforme con la ley,
se recurre.
Y al final son los tribunales los que tienen que decir si se ha actuado correctamente o no correctamente.
Carlos Vidal, gracias por haber estado con nosotros.
Nada, a vosotros.
Extraño tu mirada, días con los ojos mojados.
A ver cómo te quedas con esto que te voy a contar ahora. Oye, y qué sencillo de comprobar, tan sencillo como que puedes entrar ahora mismo en Google y tecleas comprar TFG, que es trabajos de fin de grado, o TFM, trabajos fin de máster. Bueno, pues enseguida te aparecen centenares de, ¿cómo llamarlos?, ayudantes, por decirlo así, a tu alcance. Te ofrecen incluso hasta un cálculo online de lo que te puede costar tu trabajo. Te prometen confidencialidad, trabajos 100% originales y también te aseguran, cuidado, que es legal. Pero bueno, ¿realmente esto es así de fácil? Pascual Claramonte, compañero de Informativo Scope, está investigando. Hola, Pascual, ¿qué te has encontrado?
Buenas tardes, Pilar. Pues lo que me he encontrado me ha llamado bastante la atención, ¿no? Es un mundo en el que se mueve. Al final es una realidad que tenemos ahí en la red. Y yo lo que he hecho es hacerme pasar por estudiante,
¿sí?,
que tampoco lo tengo tan lejos, y comprobar, como te digo, que es una realidad. El procedimiento es bien sencillo, como si se tratara de una mudanza. Introduces pues tu titulación, introduces, sí, las páginas que tiene que tener tu trabajo,
sí,
las normas de citación de tu universidad, también el número de páginas, y te calcula un presupuesto aproximado, eso sí,
de lo que te va a costar,
de lo que te va a costar ese trabajo.
¿Cuánto te cuesta?
Pues si hablamos de un trabajo de final de grado, de un final de título universitario, pues aproximadamente la media que te suelen pedir son unas 30 páginas, estaría por los 500 euros.
Sí.
Y si en el caso del trabajo final de máster, que suele ser el doble de extenso, pues sí que se te va a una cifra superior a los 1.000 euros. Hay que tenerlos también, ¿eh?
O sea que está prácticamente tasado, ¿eh? Unas 40 páginas, 500 euros, 80 páginas... unos 1.000 euros, vete preparando el presupuesto.
Y yo, Pilar, durante este proceso de búsqueda me he topado con Martín, es un joven que ahora ya es profesor universitario, no hace tanto, como te digo, estaba al otro lado en las aulas, y es muy consciente del problema, tanto que a él han llegado a ofrecer dinero por hacer el trabajo que le correspondería a otro.
Un antiguo compañero de carrera y algún conocido que te dice, pues tú podrías hacerme esto que a ti no te cuesta nada, y al fin y al cabo sí te cuesta trabajo, y sobre todo, en mi opinión, es algo poco ético porque supone corromper uno de los principios de la universidad, que es el alumno debe ser el encargado de redactar y formular sus trabajos.
Qué fuerte, ¿eh? No hay que olvidar que este es el último paso antes de entrar en el mercado laboral, donde se supone que demuestras que puedes poner en práctica esos conocimientos. La pregunta que nos hacemos todos ahora mismo es, ¿todo esto es legal?
No hay ninguna ley que te lo prohíba. Al final, puedes escribir un texto, como es el caso, un trabajo académico, y venderlo. El problema es el uso que tú le vayas a dar posteriormente a ello. Quiero que escuches a Sofía Borgías, la directora de grado en Derecho de la Universidad Francisco de Vitoria, y ella precisamente lo tiene muy claro.
Si el anuncio de mi negocio es yo hago tu TFG, eso sí es un delito. Otra cosa es que efectivamente lo encubran en te ayudamos, te orientamos, claro, pero la realidad es que si yo te estoy haciendo el TFG, eso es un delito.
Eso es lo que ellos
pero
argumentan.
Pero está bien escondido el tema, ¿no?
Efectivamente, ahí está hecha la ley, hecha la trampa, lo camuflan de esa manera. Y bueno, ellos dicen que dan su punto de vista, que el alumno siempre es el que al final le da su último toque al trabajo. Y yo te digo que he intentado hablar con ellos, te responden muchos. De hecho, uh-huh, alguno me ha recordado, has hecho un presupuesto y no has activado el pago. O sea, que están pendientes de
están
de,
muy pendientes, ¿no?,
de ello, pero por teléfono, Pilar, sí que parece que les cuesta un poquito más hablar.
Oye, y me pregunto también, Pascual, tú pagas por un trabajo, te aseguran que no hay plagio, que es original, tú le pones el nombre, lo entregas. ¿Es complicado que te pillen? ¿Cómo se puede controlar algo así?
Fácil no es, pero realmente sí que existen los mecanismos para pillarlos. De hecho, pillan a muchos, es lo que nos han ido contando. Fíjate, Martín, que ya lo hemos escuchado, nos habla, eso sí, de la principal dificultad que tienen en este proceso.
Para el profesor también es difícil llegar a identificar cuándo ese trabajo no lo está haciendo el alumno, porque las herramientas de plagio que tenemos no nos permiten diferenciar entre el alumno que ha plagiado o el alumno que ha sido ayudado, porque ya se encargan de superar estos filtros. Entonces resulta bastante difícil y tenemos que hacerlo con un seguimiento casi semanal del alumno.
Ese seguimiento semanal del que habla son las tutorías, cada mes incluso, pues van viendo por dónde va el trabajo, porque claro, milagros de un día, del último día haber hecho un trabajo de este tipo, pues...
no hay, no suele haber,
como
¿no?
Que no, como que
claro,
no. Y después también,
canta
está,
mucho el
también
tema.
Está el tema de la defensa oral, no todas las universidades...
Claro. Y si lo tienes que defender oralmente, ¿qué pasa, no?
Pues que ese tribunal es el que te hace ciertas preguntas y ese es el momento en el que sobre todo... te pueden pillar más fácilmente.
¿Y qué pasa si te pillan?
Si te pillan, atención a esto. La universidad, obviamente, Tendrá su régimen interno, te puede expulsar, también obviamente suspendes esa asignatura que te impide tener la titulación, pero también puedes tener una responsabilidad mucho más allá.
Todo depende hasta qué punto lo podamos demostrar, pero sí podría llegar a haber una responsabilidad penal y la universidad decir, mira, yo no quiero ser responsable de emitir títulos donde el autor del TFG no es quien dice ser.
Pues incluso responsabilidad penal, ¿eh? Oye, que esto no es ninguna broma. Aparte de todo, está la cuestión ética, claro, y moral, lógicamente, de que uno tiene que hacer su propio trabajo. Pero vamos, que o sea, que uno entra en Google y lo más fácil del mundo es ponerte en contacto con alguien que si tú pagas te prepara trabajo.
Sí, sí. Y sabes lo que te va a costar y demás.
Bueno, pues, Pascual, gracias por la investigación. Entiendo que tú hiciste el tuyo, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Faltaría más. Cuidadito con estas cosas, ¿eh? ¿Y tú, cuando, por ejemplo, te escribiste un discurso, porque pensabas quedar bien a lo mejor en una entrega de premios o en la boda de tu mejor amigo y la liaste? Te viniste arriba, es que es lo que tiene, a veces uno se viene arriba y luego acaban las cosas como acaban Rosa Rosado.
Pues fíjate, Pilar, lo que vamos a escuchar de Mariano es venirse, pero muy, muy, muy arriba.
Yo no he sido de grandes discursos en bodas. Lo que sí recuerdo, no hace mucho que se casó un amigo, pues en la boda era un edificio que se podían hacer varias bodas a la vez. Y ya cuando íbamos un poco cargaditos, pues nos dedicamos a brindar por los novios cambiándonos de comedor. Y claro, ¿quién va a saber en estas bodas de 180 invitados de quién parte vienes? Entonces nos metíamos en una mesa, nos levantábamos, tocábamos la campanita y viva los novios, madre mía, cuando eran pequeños, no sé qué, no sé cuántos, claro, se quedan mirando y claro, como está todo el mundo que no sabe quién es quién, pues te aplauden.
O sea, jugaban a la confusión,
¿eh? Hombre.
Y iban de boda en boda, así, con todo el morro. Bueno, déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150-602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Millonario en un abrir y cerrar de ojos. Millonario en un chasquido, en un please, en un santiamén, en cero coma. Millonario a toda mecha. Millonario echando chispas. Millonario a la velocidad del rayo. Rasca Mega Millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca Mega Millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres.
¿Quieres sabor? Licores El Afilador.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.